University of Cambridge International Examinations. Pre-U Spanish Short Course 1344. Paper 2, May 2011. Part 1, Listening Comprehension. Instructions to candidates. Write your center number, candidate number, and name on all the work you hand in. Write in dark blue or black pen. Do not use staples, paper clips, highlighters, glue, or correction fluid. Do not write in any barcodes. Dictionaries are not permitted. The number of marks is given in brackets at the end of each question or part question. Turn to page 2 now. This section will take about 45 minutes. Answer all the questions in this part on the question paper. There are instructions about how to answer the questions and which language to answer in at the beginning of each exercise. You do not need to write in full sentences. Before each recorded item is played, time is allowed for reading the instructions and studying the questions. All items are heard more than once, and some are divided into sections. This is made clear at the beginning of each exercise. You may make notes and write your answers at any time during the test. A signal is used to introduce each item.
Testo auditivo 1. Una operación policial.
You are going to hear an item about a police operation in Spain. For this exercise, you will need to underline the option that best fits each gap in the printed summary. You will hear the item once, and then, after a one-minute pause, you will hear it again divided into two sections. There will be a short pause between the two sections. You will then hear the item for a third time in two sections, followed by a pause to check your answers. Now, read the printed summary and the questions.
Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro hombres de origen rumano como presuntos integrantes de una banda de ladrones. De momento, se les imputa un robo en una vivienda en el que obtuvieron una elevada suma. Los arrestados fueron interceptados por una patrulla de la Policía Nacional cuando circulaban en un vehículo. Al registrar el coche, los agentes hallaron unos 5.000 euros en efectivo. Pero el verdadero botín estaba oculto en el filtro del aire acondicionado del automóvil. Allí, los agentes encontraron numerosas piezas de joyería que, según la investigación policial, habían sido sustraídas en una vivienda de Torremolinos. La víctima del robo denunció que el 28 de octubre entraron en su casa y le quitaron violentamente unos 15.000 euros, así como numerosas joyas cuyo valor ascendería a 20.000 euros. Agentes de la Policía Nacional han detenido a 4 hombres de origen rumano como presuntos integrantes de una banda de ladrones. De momento, se les imputa un robo en una vivienda en el que obtuvieron una elevada suma. Los arrestados fueron interceptados por una patrulla de la Policía Nacional cuando circulaban en un vehículo. Al registrar el coche, los agentes hallaron unos 5.000 euros en efectivo. Pero el verdadero botín estaba oculto en el filtro del aire acondicionado del automóvil. Allí, los agentes encontraron numerosas piezas de joyería que, según la investigación policial, habían sido sustraídas en una vivienda de Torremolinos. La víctima del robo denunció que el 28 de octubre entraron en su casa y le quitaron violentamente unos 15.000 euros, así como numerosas joyas cuyo valor ascendería a 20.000 euros. Agentes de la Policía Nacional han detenido a 4 hombres de origen rumano como presuntos integrantes de una banda de ladrones. De momento, se les imputa un robo en una vivienda en el que obtuvieron una elevada suma. Los arrestados fueron interceptados por una patrulla de la Policía Nacional cuando circulaban en un vehículo. Al registrar el coche, los agentes hallaron unos 5.000 euros en efectivo. Pero el verdadero botín estaba oculto en el filtro del aire acondicionado del automóvil. Allí, los agentes encontraron numerosas piezas de joyería que, según la investigación policial, habían sido sustraídas en una vivienda de Torremolinos. La víctima del robo denunció que el 28 de octubre entraron en su casa y le quitaron violentamente unos 15.000 euros, así como numerosas joyas cuyo valor ascendería a 20.000 euros. Texto auditivo 2. El mar.
You will now hear an extract in which the Spanish writer Javier Reverte describes his first encounter with the sea. You will hear the extract first all the way through, and then, after a 1.5 minute pause, you will hear it again divided into two sections. There will be a 1.5 minute pause between the two sections. You will then hear the extract for a third time in two sections. There will be a 1.5 minute pause at the end to allow you to finish writing your answers. Answer the questions in Spanish. Now read the questions.
Nací en Madrid, una ciudad que se encuentra a más de 300 kilómetros de la costa más cercana. De modo que, como muchos chicos de mi barrio y de mi generación, conocía el mar solo de verlo en fotografías y en las películas. Pero cuando cumplí los 11 años, tuve la suerte de que unos tíos míos me ofrecieran ir a veranear con ellos a Galicia. Y aunque viajábamos a un pueblo del interior, alejado del Atlántico 60 o 70 kilómetros, una tarde mi tío anunció que al día siguiente iríamos a Vigo para bañarnos en la playa y comer marisco. Recuerdo que salimos de la aldea donde nos encontrábamos y tomamos un autobús de aquellos que en la posguerra viajaban atestados de gente y en los que incluso gallinas y conejos acompañaban a los humanos. Fue al llegar a la cima de una montaña cuando alguien gritó: ¡El mar! Me levanté y me puse de puntillas para ver mejor. Allá, al otro lado del parabrisas del autobús, distinguí una superficie plana que crecía por encima de las últimas casas del horizonte. Me enamoré de aquel océano para siempre. He buceado en sus profundidades, lo he navegado, he pescado en sus aguas y me he tendido en las arenas de decenas de playas para disfrutar de ese aire salino. Fue amor a primera vista. Nací en Madrid, una ciudad que se encuentra a más de 300 kilómetros de la costa más cercana. De modo que, como muchos chicos de mi barrio, y de mi generación, conocía el mar solo de verlo en fotografías y en las películas. Pero cuando cumplí los 11 años, tuve la suerte de que unos tíos míos me ofrecieran ir a veranear con ellos a Galicia. Y aunque viajábamos a un pueblo del interior, alejado del Atlántico 60 o 70 kilómetros, una tarde mi tío anunció que al día siguiente iríamos a Vigo para bañarnos en la playa y comer marisco. Recuerdo que salimos de la aldea donde nos encontrábamos y tomamos un autobús de aquellos que en la posguerra viajaban atestados de gente y en los que incluso gallinas y conejos acompañaban a los humanos. Fue al llegar a la cima de una montaña cuando alguien gritó: ¡El mar! Me levanté y me puse de puntillas para ver mejor. Allá, al otro lado del parabrisas del autobús, distinguí una superficie plana que crecía por encima de las últimas casas del horizonte. Me enamoré de aquel océano para siempre. He buceado en sus profundidades, lo he navegado, he pescado en sus aguas y me he tendido en las arenas de decenas de playas para disfrutar de ese aire salino. Fue amor a primera vista. Nací en Madrid, una ciudad que se encuentra a más de 300 kilómetros de la costa más cercana. De modo que, como muchos chicos de mi barrio y de mi generación, conocía el mar solo de verlo en fotografías y en las películas. Pero cuando cumplí los 11 años, tuve la suerte de que unos tíos míos me ofrecieran ir a veranear con ellos a Galicia. Y aunque viajábamos a un pueblo del interior, alejado del Atlántico 60 o 70 kilómetros, una tarde mi tío anunció que al día siguiente iríamos a Vigo para bañarnos en la playa y comer marisco. Recuerdo que salimos de la aldea donde nos encontrábamos y tomamos un autobús de aquellos que en la posguerra viajaban atestados de gente y en los que incluso gallinas y conejos acompañaban a los humanos. Fue al llegar a la cima de una montaña cuando alguien gritó: ¡El mar! Me levanté y me puse de puntillas para ver mejor. Allá, al otro lado del parabrisas del autobús, distinguí una superficie plana que crecía por encima de las últimas casas del horizonte. Me enamoré de aquel océano para siempre. He buceado en sus profundidades, lo he navegado, he pescado en sus aguas y me he tendido en las arenas de decenas de playas para disfrutar de ese aire salino. Fue amor a primera vista. Texto auditivo 3. Una deportista excepcional.
You will now hear an interview with Gema Hassan Bey, a Spanish paraplegic athlete, winner of several Olympic medals for fencing. You will hear the interview first all the way through, and then after a 1.5 minute pause, you will hear the interview again divided into two sections. There will be a 1.5 minute pause between the two sections. You will then hear the interview for a third time in two sections. There will be a 1.5-minute pause at the end to allow you to finish writing your answers. Answer the questions in English. Now, read the questions.
Gemma, no me resisto a preguntarte, ¿ese apellido?
Con este apellido nací en Madrid, pero mi abuelo paterno era un turco que se vino a vivir a España, de ojos claros, tez blanca, y este apellido que tengo que deletrear siempre.
Tenía solo 4 años el día del accidente que te llevó al hospital de parapléjicos de Toledo, ¿verdad?
Sí, estuve allí varios años. En Toledo me enseñaron una forma de vivir. No quiero que mi paraplejia me impida llegar a lo más alto. Practico la esgrima en sus 3 modalidades de florete, espada y sable. He ganado medallas en todas. Y todo contracorriente. Lo primero que te suelen decir es, no puedes. Pero disfruto rompiendo moldes. Veo el deporte en mi vida como un continuo entrenamiento y un modo de superación. Estoy segura de que la lucha deportiva me permite estar más preparada para la vida en general.
¿Hay cosas de tu situación que no aceptas?
No acepto la palabra discapacidad para describir mi estado. Como tantos otros que utilizan una silla de ruedas, conozco qué dificultades tiene hacerlo en una ciudad como Madrid. Demasiados sitios no están aún preparados para personas con problemas de movilidad. Pero el lado bueno del problema, ante tanto obstáculo, es que te obliga a desarrollar el ingenio y la creatividad.
Eras embajadora del proyecto para traer las Olimpiadas de 2012 a Madrid, pero en vez de Madrid, ganó Londres. ¿Te decepcionó ese resultado?
Sí, me sentí bastante decepcionada. Pero el equipo no tiene por qué sentirse derrotado. Todos peleamos muy bien hasta el final.
¿Seguirás peleando por traer los Juegos a Madrid?
Sí, por supuesto. Intentamos traer los Juegos otra vez para el año 2016, pero Río de Janeiro fue la ciudad elegida porque, según parece, no se suele otorgar la organización de unas Olimpiadas al mismo continente de forma consecutiva. Pero sin duda, pelearé por lograr los Juegos del año 2020. El proyecto está ahí y en cualquier momento se puede volver a poner sobre la mesa.
Gemma, no me resisto a preguntarte. ¿Ese apellido?
Con este apellido nací en Madrid, pero mi abuelo paterno era un turco que se vino a vivir a España, de ojos claros, tez blanca, y este apellido que tengo que deletrear siempre.
Tenía solo 4 años, el día del accidente que te llevó al hospital de parapléjicos de Toledo, ¿verdad?
Sí, estuve allí varios años. En Toledo me enseñaron una forma de vivir. No quiero que mi paraplejia me impida llegar a lo más alto. Practico la esgrima en sus 3 modalidades de florete, espada y sable. He ganado medallas en todas. Y todo contracorriente, lo primero que te suelen decir es, no puedes. Pero disfruto rompiendo moldes. Veo el deporte en mi vida como un continuo entrenamiento y un modo de superación. Estoy segura de que la lucha deportiva me permite estar más preparada para la vida en general.
¿Hay cosas de tu situación que no aceptas?
No acepto la palabra discapacidad para describir mi estado. Como tantos otros que utilizan una silla de ruedas, conozco qué dificultades tiene hacerlo en una ciudad como Madrid. Demasiados sitios no están aún preparados para personas con problemas de movilidad. Pero el lado bueno del problema, ante tanto obstáculo, es que te obliga a desarrollar el ingenio y la creatividad.
Eras embajadora del proyecto para traer las Olimpiadas de 2012 a Madrid, pero en vez de Madrid, ganó Londres. ¿Te decepcionó ese resultado?
Sí, me sentí bastante decepcionada. Pero el equipo no tiene por qué sentirse derrotado. Todos peleamos muy bien hasta el final.
¿Seguirás peleando por traer los Juegos a Madrid?
Sí, por supuesto. Intentamos traer los Juegos otra vez para el año 2016, pero Río de Janeiro fue la ciudad elegida porque, según parece, no se suele otorgar la organización de unas Olimpiadas al mismo continente de forma consecutiva. Pero sin duda, pelearé por lograr los Juegos del año 2020. El proyecto está ahí y en cualquier momento se puede volver a poner sobre la mesa.
Gemma, no me resisto a preguntarte. ¿Ese apellido?
Con este apellido nací en Madrid, pero mi abuelo paterno era un turco que se vino a vivir a España, de ojos claros, tez blanca, y este apellido que tengo que deletrear siempre.
Tenía solo 4 años, el día del accidente que te llevó al Hospital de Parapléjicos de Toledo, ¿verdad?
Sí, estuve allí varios años. En Toledo me enseñaron una forma de vivir. No quiero que mi paraplejia me impida llegar a lo más alto. Practico la esgrima en sus 3 modalidades de florete, espada y sable. He ganado medallas en todas. Y todo contracorriente. Lo primero que te suelen decir es, no puedes. Pero disfruto rompiendo moldes. Veo el deporte en mi vida como un continuo entrenamiento y un modo de superación. Estoy segura de que la lucha deportiva me permite estar más preparada para la vida en general.
¿Hay cosas de tu situación que no aceptas?
No acepto la palabra discapacidad para describir mi estado. Como tantos otros que utilizan una silla de ruedas, conozco qué dificultades tiene hacerlo en una ciudad como Madrid. Demasiados sitios no están aún preparados para personas con problemas de movilidad. Pero el lado bueno del problema, ante tanto obstáculo, es que te obliga a desarrollar el ingenio y la creatividad.
Eras embajadora del proyecto para traer las Olimpiadas de 2012 a Madrid, pero en vez de Madrid, ganó Londres. ¿Te decepcionó ese resultado?
Sí, me sentí bastante decepcionada. Pero el equipo no tiene por qué sentirse derrotado. Todos peleamos muy bien hasta el final.
¿Seguirás peleando por traer los Juegos a Madrid?
Sí, por supuesto. Intentamos traer los Juegos otra vez para el año 2016, pero Río de Janeiro fue la ciudad elegida porque, según parece, no se suele otorgar la organización de unas Olimpiadas al mismo continente de forma consecutiva. Pero sin duda, pelearé por lograr los Juegos del año 2020. El proyecto está ahí y en cualquier momento se puede volver a poner sobre la mesa.
This is the end of the recorded material. You now have 1.5 hours to complete the reading and writing parts.